hermanos, a ir conmigo al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 27. Como decíamos esta mañana, en la tarde de hoy queremos continuar con lo que empezamos a ver en la mañana de hoy. Por eso voy a limitarme simplemente a leer el pasaje. No vamos a hacer ningún tipo de comentario. Mateo 27, versículos 27 al 51a. Vamos a dejar el versículo 51 en la mitad. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, lo escarnecían diciendo: ¡Salve, Rey de los Judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los ancianos, le decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Vamos a orar, vamos a recordar al pastor Lester, que en estos momentos está participando de la conferencia de pastores en la Iglesia Bautista Reformada de North Bergen. Vamos a orar no solamente por él, sino también por todos los que están allí participando de la conferencia. Sé que por lo menos el pastor Guzmán está entre ellos y no sé cuál otro puede haber viajado de aquí de República Dominicana. Vamos también a orar porque la madre de nuestra hermana Keila Gutiérrez la encontraron inconsciente esta tarde, y se supone que fue un derrame cerebral. Eso fue hace apenas unos minutos. Vamos a estar pidiendo por ella. Y a los hermanos que desean participar de dar clases de escuela dominical en el ciclo de julio y agosto, queremos recordarle que aquí en el lugar de las ofrendas hay unos formularios. Llénelo y por favor entréguenoslo al hermano Román. Y si ya lo tiene hecho, por favor, tráigalo porque necesitamos saber con quiénes contamos para el próximo ciclo de escuela dominical. Hermanos, no olvidemos que estamos en periodos electorales y que debemos seguir clamando al Señor que tenga misericordia de nosotros y que Él obre de tal manera que no tengamos al presidente que merecemos, sino al que realmente le haría bien a nuestra nación conforme a lo que Él sabe. Tal vez tú tienes una idea de quién es el mejor o quién es el que más conviene, tal vez yo tengo otra. Pero Dios tiene la idea, Dios sabe quién es. Entonces vamos a pedirle a Él, no que gane tu candidato o el mío, aunque yo no tengo ninguno, pero vamos a pedirle al Señor que incline el corazón del electorado para que el próximo periodo presidencial que nos toque sea para bien de la nación, no para castigo de esta nación. Vamos a orar. Padre bueno, nuevamente nos acercamos a ti, Señor, y tal como cantábamos, te reconocemos a ti como el único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la potestad y todo el honor. Padre bueno, nosotros necesitamos tu palabra, y precisamente por esa razón te suplicamos por aquel que ha de exponerla en la tarde de hoy. Tú conoces, oh Señor, mi debilidad. Tú conoces, oh Padre bueno, mis limitaciones. No permitas de ninguna manera que ninguna de estas dos cosas sea un obstáculo para que tu palabra venga a nosotros en esta hora con poder. Señor, concédenos que podamos participar de la cena del Señor con un corazón preparado, con un corazón dispuesto. Padre, mire al pastor Lester, nosotros te pedimos que tú le des a él un buen tiempo en esta conferencia, así como también a todos aquellos que están allí participando de ella. Bendice a cada uno de los expositores, trae palabra tuya en medio de los pastores que están allí. Mira a la madre de nuestra hermana Keila, nosotros te suplicamos que tú tengas de ella misericordia. Padre, que tú obres para que ella pueda reponerse por completo. No sabemos exactamente qué pasó, tú lo sabes. Padre, di la palabra para que ella pueda ser sana. Mira también, Señor, que nosotros como país nos encontramos ahora embarcados en un proceso electoral. Señor, una vez más, nosotros te suplicamos que tú tengas misericordia de esta nación. Padre, mira, no solamente aquel que ha de ser electo como el próximo presidente, nosotros te pedimos por el Congreso, nosotros te pedimos por los jueces de la Suprema Corte, nosotros te pedimos por los funcionarios. Oh Señor, ten misericordia de nuestro país. Danos hombres que te teman para dirigir los destinos públicos de esta nación. Y ahora, Señor, concédenos que podamos seguir adorándote, porque te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Vamos a recordar en estos próximos dos himnos que nuestro Señor Jesucristo está sentado en el trono a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros día y noche. Y que por lo tanto Él merece que nosotros le cantemos alabanza con todo nuestro corazón. El diccionario de la Real Academia define la palabra ironía de tres formas distintas. Primero, como una burla fina y disimulada. Segundo, como un tono burlón en el que se dice algo. Y tercero, como una figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Muchas veces las personas usan la ironía con la intención expresa de herir a otros. Pero hay ocasiones en que la ironía es usada para hacer más impactante y memorable una declaración. La ironía puede ser un recurso literario sumamente poderoso. Como bien señala Donald Carson, y a quien vamos a estar usando mucho en este estudio de hoy, en el pasaje que nosotros leímos hace un momento, encontramos cuatro comentarios irónicos que fueron hechos en el contexto de la crucifixión del Señor y que funcionan en ambos sentidos en el que hemos definido la ironía. Aunque estos comentarios fueron hechos con el propósito expreso de herir al Señor, de burlarse del Señor, estos comentarios quedaron registrados en los evangelios con el propósito de impactar las mentes de sus lectores. Por eso yo he titulado el mensaje de esta tarde, La gloria revelada irónicamente en la cruz. La gloria revelada irónicamente en la cruz. En el mensaje de esta mañana nosotros vimos que el Señor Jesucristo fue condenado a morir luego de haber sido encontrado inocente de todos los cargos que se imputaban en su contra. Y tan pronto el veredicto fue dado a conocer, y ese es el pasaje que nosotros leímos a partir del versículo 27 hace un momento, los soldados que observaban el proceso descargaron contra el Señor una ira diabólica y desenfrenada. Y es precisamente en ese contexto, versículos 27 al 31, en el que nosotros encontramos la primera ironía de nuestra historia. Dice en los versículos 27 en adelante que los soldados romanos desnudaron a Jesús de sus ropas exteriores, le pusieron encima un manto de púrpura, el color que se asocia tradicionalmente con la realeza, y luego tejieron una corona de espinas para imitar la corona real que solía usar el César en los actos oficiales de Roma. De paso, hermanos, no debemos olvidar que las zarzas y los espinos forman parte de la maldición que vino sobre la tierra por causa del pecado del hombre. Según Génesis 3:18. Así que no deja de ser significativo que aquel que vino a librarnos de la maldición del pecado fuese coronado con un símbolo de maldición sobre su cabeza. Para completar este cuadro y añadir crueldad a la crueldad, los soldados le pusieron en sus manos una caña en forma de cetro, hincando sus rodillas delante de él y diciéndole, ¡Salve, rey de los judíos! Todo eso mientras lo golpeaban en la cabeza con la misma caña para que las espinas se enterraran en la sien y lo escupían en la cara. Mis hermanos, si había alguien que en ese momento parecía cualquier cosa menos un rey, ese era nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí precisamente donde radica la ironía, la burla irónica de los soldados. ¡Vengan! ¡Hagamos reverencia delante de este pobre iluso que dice ser un rey! A sus ojos era completamente incongruente que un hombre en ese estado clamara tener algún tipo de autoridad y mucho menos que pretendiera ser el rey de una nación, por más pequeña e insignificante que fuera. Sin embargo, Uno de los temas que se repiten una y otra vez en el Evangelio de Mateo es precisamente el hecho de que Jesús era el heredero legal del trono de David. Es por eso que Mateo comienza su evangelio diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mis hermanos, este no es un simple dato genealógico. Esto es una proclamación que ese Jesús de quien se habla en este evangelio no era otro que el descendiente de David, el Mesías prometido y anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Más adelante, en el capítulo 2, nosotros vemos a este grupo de hombres sabios que vienen del oriente, los famosos reyes magos. No voy a entrar ahora en tema de la naturaleza de estos individuos, pero estos hombres con importancia vienen del oriente preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y desde el inicio de su ministerio, nosotros vemos que uno de los temas principales de la predicación y enseñanza del Señor era precisamente la naturaleza de su reino. Por eso les decía hace un momento que este pasaje funciona como una doble ironía. Por un lado, los soldados estaban siendo irónicos al tratar a Cristo como un rey, porque a sus ojos no era más que un patético criminal. Pero la gran ironía detrás de todo esto no solo era el hecho de que en verdad Jesús era rey, sino que todos esos sufrimientos eran parte integral de su agenda real. En otras palabras, aquí tenemos a un rey que tenía que morir. Aquí tenemos a un rey que precisamente porque era rey tenía que padecer todo lo que padeció. Acompáñeme por un momento a Mateo capítulo 20. Yo sé que en el tiempo que mi esposo y yo estuvimos fuera, Miguel Linares predicó acerca de este pasaje. Yo no voy a ir otra vez sobre él. Mateo capítulo 20, versículo 20. Pero básicamente ustedes recuerdan la escena. Los hijos de Zebedeo llegan con su madre delante del Señor y les dicen... Señor, nosotros tenemos una petición que hacer. Y por supuesto, recuerden que la madre de los hijos de Zebedeo era hermana de María. De manera que Juan y Santiago eran primos del Señor. Así que lo que tenemos aquí es un asunto de familia. Señor, nosotros queremos que cuando tú te sientes en el trono, en tu gloria, estos dos hijos míos se sienten, uno a la derecha y otro a tu izquierda, y ella probablemente esperaba que Jesús le respondiera: sí, tía. Pero el Señor les hace una pregunta. Dice en el versículo 22, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos, sin saber lo que estaban hablando, dijeron: podemos. Y yo puedo imaginarme al Señor, quizás con una sonrisa, diciéndoles: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. No olviden que Santiago y Juan fueron el primero y el último mártir de los apóstoles. El primero y el último. Ustedes van a beber del vaso que yo tengo que beber y van a ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el que yo voy a ser bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Los otros 10 escuchan el asunto y se molestan tremendamente con Juan y Santiago. Obviamente no porque eran más piadosos, sino porque se les adelantaron. Y dice el versículo 25, Jesús se da cuenta que sus discípulos necesitaban una lección acerca de la verdadera grandeza. Y el Señor les dice, versículo 25, llamándolos, Jesús dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, el Señor está diciéndonos aquí, hay dos maneras en las que nosotros podemos perseguir la grandeza. La manera del mundo y la manera de Dios. ¿Cuál es la manera del mundo? La autopromoción. ¿Cuál es la manera de Cristo? La autonegación. Y el ejemplo perfecto de buscar la grandeza de esa manera es el Señor mismo. Ciertamente, Cristo no solo era rey del universo, mis hermanos, Cristo, de los judíos, Él era rey del universo. Él es rey del universo. Como el mismo Evangelio de Mateo se encarga de aclarar en la conclusión, cuando Cristo va a ascender a los cielos, llama a sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Cristo tiene autoridad. Cristo tiene potestad. No solo sobre su iglesia, Cristo tiene potestad sobre todo el universo. Pero mis hermanos, lo que Él hace con su autoridad, y por favor, todos aquellos que están aquí en autoridad, en algún sentido, padres, esposos, pastores, escuchen bien lo que Cristo hace con su autoridad, no es servirse de sus súbditos, sino servir y buscar el bienestar de ellos, al punto de estar dispuesto a morir por ellos en la cruz. En ese sentido, el letrero que Pilato mandó a poner encima de la cruz no pudo ser más apropiado. Dice en Mateo 27:37 que encima de la cruz Pilato mandó a poner un letrero escrito en hebreo, en griego y en latín que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Y dice que esa era su causa escrita. Esa era su causa escrita. He aquí, mis hermanos, amigos que están aquí en esta tarde, la primera ironía de este pasaje. Que el hombre de quien se burlaron como rey, no solo era rey de reyes y señor de señores, sino que estaba sufriendo precisamente porque era rey. He ahí la ironía profunda de este pasaje. Segunda ironía. Mateo capítulo 27, versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Cuando los romanos condenaban a alguien a morir por crucifixión, era obligado a llevar por una de las vías principales el madero de la cruz que iba hincado verticalmente, para que muchas personas pudieran ser testigos del tormento de este suplicio y aprendieran a tener temor de Roma. Pero Jesús está tan débil por el maltrato que había sido sometido en las últimas 15 horas, que los soldados tuvieron que obligar a Simón de Cirene a llevar el madero hasta el Gólgota. Una vez allí, Jesús volvió a ser desnudado de sus ropas externas. La cruz no solo debía ser intensamente dolorosa, sino también profundamente vergonzosa. y luego le dieron a beber vinagre con miel. ¿Qué significa eso? Bueno, esta bebida era una especie de narcótico que los soldados romanos daban a los crucificados, no como una muestra de misericordia, sino para atontarlos de tal manera que no hubiera forcejeo cuando procedieran a clavarlos en la cruz. Pero cuando Jesús se dio cuenta de lo que era, no quiso beberlo. Como nosotros veíamos el domingo pasado, el Señor estaba determinado a beberse esa copa de ira y de sufrimiento hasta la última gota. Él tenía que estar plenamente consciente de todo el dolor que sería infringido en su cuerpo de carne. Finalmente, Mateo nos dice en el versículo 35 que Jesús fue crucificado. Y hermanos, no deja de llamar la atención la brevedad de esta declaración. Y habiéndole crucificado, solo dos palabras en el original para comunicar uno de los aspectos más extraordinarios de la historia de la redención, la muerte de Cristo en la cruz. Hace unos años atrás se dio la película La Pasión. Por algunas razones yo no he querido verla, nunca la he visto. Pero yo sé que es una película muy sangrienta. Hermanos, es interesante notar que en los evangelios esos detalles son obviados. La palabra de Dios no quiere que nosotros miremos a Jesús con pena. Mateo simplemente dice, habiéndole crucificado, todo ese dolor, toda esa agonía en dos palabras. Si hubo un momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo en que Él parecía cualquier cosa menos un poderoso Salvador, era ese momento. De ahí la burla irónica de los que estaban al pie de la cruz. Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Como vimos esta mañana, ese fue uno de los comentarios que salieron a colación cuando los sacerdotes buscaban testigos falsos para incriminar al Señor, Mateo 26. Ahora, hermanos, piensen por un momento, ¿qué clase de poder se requiere para destruir un templo tan colosal como el Templo de Jerusalén y luego volverlo a reedificar en tres días? Ninguna de las grandes catedrales de Europa fue concluida por el arquitecto que la diseñó y la comenzó. Ni una sola catedral, una vida entera no era suficiente para comenzar y concluir ese tipo de edificación. ¿Y Cristo pretendía hacerlo en tres días? Esa es en esencia la ironía encerrada en la burla de los hombres que estaban al pie de la cruz. ¿Dónde está el poder del cual te jactabas? ¿Acaso no eras tú el que pretendías llevar a cabo lo que ningún hombre ha podido ni podrá hacer jamás? Ahora, mis hermanos, lo que estos burladores no sabían es que había otra ironía más profunda detrás de su ironía. Vayamos por un momento al pasaje original del cual surgió este comentario acerca de la destrucción y reconstrucción del templo, Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Recuerden, hermanos, que en todo este pasaje hay una ironía detrás de cada ironía. Una ironía detrás de cada ironía. Dice en Juan capítulo 2, versículo 13, que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Un joven esta mañana me preguntó, pero pastor, usted dijo que Jesús no dijo eso. Pero esta es mi respuesta. Es verdad que Jesús no dijo nunca que él iba a destruir literalmente el templo de Jerusalén. Dice aquí, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ni los adversarios de Cristo, ni sus discípulos entendieron el alcance de estas palabras hasta que el Señor resucitó de los muertos. Y de paso, el domingo próximo en la mañana, si el Señor lo permite, vamos a ver precisamente la gloria de su resurrección. Ahora, hermanos, dime hacerles una pregunta. ¿Cuál era la función del templo en el antiguo pacto? Porque es indudable que el templo juega un papel aquí. ¿Cuál era la función del templo en el antiguo pacto? Bueno, el templo era el lugar de reunión entre un Dios tres veces santo y un pueblo pecador. En el templo se llevaban a cabo los sacrificios necesarios para que los pecadores pudieran acercarse a Dios. Pero todos esos sacrificios, todos esos corderos que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento, en realidad apuntaban al Cordero de Dios que habría de dar su vida por los pecados de muchos. Así que por medio de su sacrificio, Jesús viene a ser ahora el gran lugar de reunión en el que los pecadores pueden tener comunión con el Dios infinitamente santo e infinitamente justo. Su cuerpo tenía que ser destruido primero para entonces llegar a ser nuestro templo, el supremo lugar de reunión entre nosotros y Dios. Cristo está diciendo, destruyan este templo y en tres días voy a levantarlo más glorioso todavía. Por eso es que Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, de manera que los burladores al pie de la cruz pensaban que estaban siendo sumamente agudos, pensaban que estaban siendo sumamente divertidos con sus comentarios irónicos, pero no podían darse cuenta que detrás de su ironía, una ironía más profunda estaba en juego. Fue muriendo en debilidad que Jesús habría de manifestar su poder al levantarse de la tumba al tercer día, convirtiéndose así en el gran templo de Dios del nuevo pacto. No olviden, mis hermanos, que nosotros los cristianos seguimos tras sus pisadas. No olviden eso. Cristo dijo claramente que el que no estaba dispuesto a tomar su cruz no podía ser su discípulo. Y él no se refería al tipo de problemas que la gente suele asociar con la cruz. Un mal matrimonio, un hijo rebelde, un problema de salud, un problema económico. No, la cruz era un lugar de ejecución. Al seguir a Cristo, nosotros también estamos transitando por ese camino de debilidad, de vergüenza y de muerte, porque nuestra esperanza ya no se encuentra en ninguna cosa de este mundo, sino en aquella gloria que será revelada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Por eso Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme, que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual el mundo es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. Queridos hermanos, el siervo no es mayor que su Señor. Si Cristo tuvo que pasar por un camino de debilidad, de vergüenza y humillación para luego ser glorificado, los cristianos no podemos pretender llegar al cielo transitando por un camino diferente. Tercera ironía. Primera ironía. Aquel de quien se burlaron como rey era rey de reyes y señor de señores. Segunda ironía, aquel que fue crucificado en debilidad era todopoderoso. Tercera ironía, versículo 41. Mateo 27, Versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y mis hermanos, la ironía aquí es muy evidente. A lo largo de su ministerio, el Señor salvó a muchos de sus aflicciones y de sus dolencias a través de milagros de sanidad. Sin embargo, en el momento de la pasión, Él no pudo impedir su propia ejecución. Y la ironía aquí es: ¿cómo puede pretender ser el Salvador del mundo uno que ni siquiera pudo salvarse a sí mismo? Desde una perspectiva meramente humana, de verdad, parecía un chiste de mal gusto que Jesús clamara ser un salvador en cualquier sentido de la palabra. Sin embargo, hermanos, sin darse cuenta de lo que decían, estos burladores estaban proclamando una de las más grandes verdades del Evangelio. Jesús ciertamente era un salvador que no podía salvarse a sí mismo. He aquí la ironía detrás de la ironía. Hermanos, era verdad. Jesús no podía salvarse a sí mismo. No en el sentido en que ellos lo estaban diciendo. Porque lo que ellos querían decir es: tú no puedes ahora sacarte los clavos de las manos y los pies y descender de la cruz. Tú no puedes esperar que tus discípulos te vengan a rescatar. De hecho, cuando dice que los soldados lo guardaban allí, es porque a los romanos les llegó a pasar que crucificaban a un individuo y cuando los soldados se iban, los familiares venían y los rescataban. Jesús no tuvo ni siquiera esa posibilidad. Había un grupo de soldados allí esperando que se muriera. Pero no era en ese sentido que Jesús no se podía salvar. Mis hermanos, en un sentido mucho más profundo, Jesús no podía salvarse a sí mismo porque Él había venido a salvar los que se habían perdido. ¿Ustedes recuerdan cuando José se da cuenta que María, su prometida, está embarazada y él está considerando la posibilidad de dejarla en secreto? Y dice que un ángel del Señor se le aparece en sueños a José y le explica que lo que hay en el vientre de María había sido engendrado por el poder del Espíritu Santo. Pero el ángel también le dice a José que ese niño que se estaba gestando en su vientre debía llamarse Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús se llama Jesús? Bueno, Jesús es la contraparte griega del nombre hebreo Josué. Y el nombre hebreo Josué es la abreviatura de un nombre más extenso, Yehoshua, que significa Jehová salva. Jesús se llama Jesús precisamente porque Él es Jehová que ha venido a salvar. Y el mismo ángel le explica: y llamarás su nombre Jesús, Jehová salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, obviamente sustituyéndolos en la cruz. El justo tenía que morir por los injustos para llevarnos a Dios, como decíamos esta mañana citando las palabras del apóstol Pedro en su primera carta. Alguien tenía que pagar la deuda que nosotros todos teníamos con la justicia divina, y el único calificado era Él. No, Jesús no podía salvarse a sí mismo. No podía salvarse a sí mismo, porque Él vino a salvarte a ti y a mí. Que hemos visto hasta aquí tres ironías: que aquel de quien se burlaron como rey era rey de reyes y señor de señores, aquel que fue crucificado en total debilidad en realidad era todopoderoso; tercera ironía, aquel que vino a salvar a otros no pudo salvarse a sí mismo. Pero vemos también, en cuarto y último lugar, que aquel que clamó en su agonía y desolación hasta el fin confiaba enteramente en Dios. Aquel que clamó en su agonía y desesperación en ningún momento dejó de confiar en Dios. Mateo capítulo 27, versículo 43. Seguían diciendo los ancianos del pueblo: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Una vez más, estos burladores arrojan sus comentarios sarcásticos y sus burlas irónicas contra el Señor. ¿Acaso tú no decías que confiabas en Dios? Pues ¿sabes qué, Jesús? Tal parece que tu confianza no era real, porque ese Dios en el que tú decías confiar te ha dejado solo. Jesús es evidente. Ese al que tú le llamas Padre te abandonó. Ese al que tú le llamas Padre te ha desamparado. Eres un hombre desamparado de Dios. Y saben qué, mis hermanos, una vez más, sin saberlo, estos burladores estaban proclamando uno de los misterios más profundos que nosotros encontramos en las Escrituras, porque ciertamente en la cruz del Calvario Cristo fue desamparado por Dios. Versículo 45. Y desde la hora sexta, es decir, a la mediodía, los judíos comenzaban a contar la hora desde las 6 de la mañana, la hora sexta era el mediodía, y desde la hora sexta, cuando el sol está en su máximo esplendor, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de tiniebla total. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y Mateo lo traduce para nuestro beneficio: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ven, hermanos, aquí, qué ironía. El Señor Jesucristo no dejó de confiar en Dios, ni siquiera cuando lo desamparó. Por eso clama Él: Dios mío. Esta es la primera vez y única en los evangelios que Cristo se dirige al Padre sin llamarle Padre. La única vez. Pero seguía siendo su Dios. Seguía siendo su Dios. Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos aquí sabemos, o la mayoría, que Jesús está citando aquí el Salmo 22, literalmente. Y el Salmo 22 está repleto de expresiones de confianza en medio de la agonía. Pero lo cierto es que el Padre abandonó a Cristo en la cruz. De ahí las tinieblas que cubrieron la tierra por espacio de 3 horas. Las tinieblas en las Escrituras son una señal de juicio. Y en ese momento, la justa ira de Dios por nuestros pecados estaban siendo descargadas sobre la persona del Hijo de Dios. Mi hermano, yo no conozco todos los pecados que tú has cometido. De hecho, yo ni siquiera me acuerdo de todos los que yo he cometido. Pero Dios lo recuerda. Cada pecado. Y cada pecado que nosotros cometemos contra este Dios 3 veces santo merece su justa ira, el justo castigo de Dios, porque Él es un Dios 3 veces santo. Yo decía el domingo pasado que algunas personas se preguntan: ¿cómo es posible que un Dios de amor sea un Dios de ira? Y la respuesta es: precisamente porque es un Dios de amor, es un Dios de ira. El que no tiene ira no sabe lo que es amor. Una persona que es indiferente a aquello que daña a otro no ama, no sabe lo que es amar. Precisamente porque Dios ama, Dios tiene ira. Dios no puede ser indiferente contra el pecado que daña y destruye lo que Él ama. Cada pecado que tú has cometido, Dios lo recuerda perfectamente. Y cada pecado que tú has cometido, solo tú, merece la ira infinita de Dios. Y en ese momento en que las tinieblas cubrieron la tierra, Jesús estaba cargando con esa ira que todos juntos, todos nosotros merecemos por nuestros pecados. Y Dios en ese momento lo desamparó, porque Dios es tan santo que Él no puede tener comunión ni siquiera con su Hijo en esa condición. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segundo a los Corintios 5:21. Este clamor de Cristo en la cruz no fue una expresión de duda, fue una expresión de agonía. Vayan conmigo al Salmo 22. Quiero que ustedes vean algo allí. Salmo 22. Versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Cristo sabía eso, Cristo sabía por qué había sido desamparado, Él lo sabía. Sigue diciendo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aún en medio de su abandono, Cristo seguía confiando en Dios. Ahora la pregunta es, si Él sabía por qué había sido desamparado, entonces ¿por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? Déjeme decirle de antemano, mi capacidad no da para esto. Yo no tengo todas las respuestas, de ninguna manera. Ni creo que nadie la tenga. Pero yo creo que este Salmo nos da una clave que tal vez responde esa pregunta. La poesía hebrea no es como la nuestra. Nuestra poesía tiene una rima de sonido. Una rima de sonido. Los zapatitos me aprietan, la media me dan calor. Ustedes conocen el resto. Una rima de sonido. La rima hebrea es de pensamiento, no de sonido. En los salmos hay una línea que dice algo y la otra línea o explica ese algo o lo complementa. Y eso es lo que tenemos aquí. Leyendo otra vez. Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y muchos buenos estudiosos de las Escrituras entienden que esa noche es esa oscuridad que vino sobre la tierra en el momento de la agonía. Clamo de noche y no hay para mí reposo. En otras palabras, Cristo no está preguntando el porqué de ese abandono. Lo que Él está preguntando es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado por tanto tiempo? ¿Cuántas horas debo soportar más de este suplicio? Hermanos, a veces nosotros olvidamos que la naturaleza humana de Jesús era humana. La naturaleza humana de Jesús era humana. Jesús llevaba casi 6 horas soportando el dolor indescriptible de la cruz y las últimas 3 horas soportando la ira del Padre. Él sabía que aquello no iba a terminar hasta que se tomara la última gota de la ira del justo juicio de Dios. Y Él está preguntando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado por tanto tiempo? ¿Cuándo termina esto? Así que este no es un grito de duda. Es el clamor de alguien que está atravesando por el más intenso sufrimiento que hombre alguno haya experimentado jamás. Por eso continúa librando esta batalla en oración, clamándole a ese mismo Dios que lo había desamparado. ¿Y saben qué, mis hermanos? Aunque esto es un gran misterio, como dijimos hace un momento, también es un gran consuelo. De hecho, yo no conozco un consuelo más grande en la Biblia que este. Jesús fue completamente desamparado para que los creyentes fuesen plenamente recibidos. Yo sé, hermanos, que hay momentos en que los cristianos nos sentimos desamparados, pero eso es un sentimiento. Un cristiano nunca va a ser desamparado. Eso es imposible. Ya Cristo sufrió eso en la cruz del Calvario. Es por eso que al momento de expirar, dice que el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo. Es una forma rara de rasgarse una tela. De arriba abajo. Ese velo era el que impedía la entrada del lugar santo al lugar santísimo, en el que Dios manifestaba su presencia especial. A ese lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año con sangre ajena. Pero el velo se rasgó cuando Cristo murió en la cruz. ¿Saben por qué? Porque por medio de ese sacrificio, el camino al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, ha sido abierta de par en par. Escuchen lo que dice el autor de los Hebreos. Hebreos capítulo 10. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Conclusión, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos. He ahí, mis hermanos, la gloria de Cristo revelada irónicamente en la cruz del Calvario. Aquel de quien se burlaron como rey era rey. Aquel que fue crucificado en debilidad era todopoderoso. Aquel que vino a salvar no pudo salvarse a sí mismo. Y aquel que clamó en desolación y agonía nunca dejó de confiar en Dios. Queridos hermanos, ese es nuestro Señor. Ese es nuestro bendito Salvador Jesucristo, el Rey que dejó su trono para venir a salvarnos y que estuvo dispuesto a dar su vida para rescatarnos de la esclavitud y condenación del pecado. La pregunta que debemos hacernos ahora, y la que yo sugiero que meditemos mientras participamos de estos elementos de la cena, es cómo deberíamos reaccionar a Él. Miren, hermanos, y no digo esto por nadie aquí, sino por todos aquí, incluyéndome a mí mismo. Nosotros podemos cantar como esta mañana: Cristo es nuestro todo. Es realmente así. Es realmente así. Hermanos, ¿cómo deberíamos reaccionar teniendo semejante Salvador? Escuchen esta cita de David Platt en su libro Radical. Yo sé que algunos aquí lo están leyendo. Mi deseo, que todos en esta iglesia lo lean. Cuando estábamos de viaje, el pastor donde va Aileen, nuestra hija, hizo un comentario que a mí me tocó fuertemente. Él decía, en una ironía, pretendamos por un momento que la Biblia es verdad. Vamos a hacer esa pretensión por un momento. Vamos a pretender que es verdad la Biblia. Por supuesto, nosotros sabemos que la Biblia es verdad. Ahora la pregunta es, ¿creemos en verdad de todo corazón que la Biblia es verdad? Dice Platt, ¿de verdad creemos que Él vale lo suficiente como para abandonarlo todo? ¿Tú y yo creemos de verdad que Jesús es tan bueno, tan satisfactorio, tan gratificante como para dejar todo lo que tenemos, todo lo que poseemos y todo lo que somos para encontrar la plenitud en Él? ¿De verdad tú y yo le creemos lo suficiente como para obedecerlo y seguirlo a donde quiera que nos lleve, aun cuando las multitudes en nuestra cultura y tal vez en nuestras iglesias vayan en dirección opuesta? Oh, mis hermanos, ¡qué Salvador tenemos! Oh, que el Señor nos ayude a participar ahora de esta ordenanza, en la que hacemos memoria con la ayuda de estos símbolos visibles del precio que nuestro bendito Salvador estuvo dispuesto a pagar por nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias por lo que en ella nos enseñas acerca de nuestro bendito Señor y Salvador. Oh, Padre, graba las verdades de tu palabra en nuestros corazones. Señor, Señor, abre nuestros ojos para que nosotros veamos que ciertamente no hay nada, nada en este mundo que se equipare con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Bendícenos ahora, Padre bueno, mientras tomamos la cena, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.